Son las 12, las 11 en las Islas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Barcelona se manifiesta contra la amnistía y contra la autodeterminación. Guillermo Vila.
Sí, a esta hora comienza esa concentración convocada por Sociedad Civil Catalana bajo el lema No en mi nombre. En esta manifestación está presente el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal. Una manifestación, ya digo, convocada por Sociedad Civil Catalana que pretende reunir a miles de personas para defender la igualdad de los ciudadanos y para protestar precisamente con aquellas cuestiones que están encima de la mesa en la negociación que mantiene el gobierno de España con los partidos separatistas. Más asuntos de este día. El ejército israelí sigue sin controlar todo el territorio y aún combate con algunos milicianos palestinos que se han infiltrado. Todo a la vez que prepara una ofensiva total, según las fuerzas de seguridad israelíes, contra la Franja de Gaza. Esto que escucha son tiroteos que están teniendo lugar en estos momentos entre el ejército israelí y las milicias de Hamas en plena calle, con familias enteras escondidas debajo de sus coches. En COPE seguimos buscando las claves de este conflicto, de esta guerra ya entre Israel y este grupo terrorista Hamas. Por ejemplo, sobre el origen de esta contienda. En la mañana del fin de semana, Antonio López Isturiz, que es el presidente de la Delegación para las Relaciones con Israel del Parlamento Europeo, nos ha dado una pista.
Porque nunca habíamos estado también tan cerca de la normalización de las relaciones entre Israel y países árabes. Evidentemente había un país que no lo podía permitir, el régimen de los ayatolás de Irán. Y entonces utiliza sus terminales terroristas, como ha hecho siempre en el Líbano con Hezbollah y en Gaza con Hamas, para intentar ahora desestabilizar todo el panorama en el Oriente Medio, que estaban muy bien encarrilado.
Y tras haber hecho historia este fin de semana lanzando nuestro primer cohete, el Miura 1, al espacio, ya hay un nuevo objetivo para 2025, el de realizar viajes espaciales. Ese año está previsto que el Miura 5 despegue y que la empresa sevillana Allospace comience sus vuelos comerciales de 4 a 6 horas, José Ángel Cuadrado.
Los pasajeros que estarán acomodados en una cápsula con capacidad para 8 o 9 personas podrán observar la grandeza de la curvatura de la Tierra y disfrutar de unas vistas increíbles del espacio. Las primeras pruebas han salido bien y ahora se está probando el mecanismo de aterrizaje, que sería con una especie de paracaídas gigante que frenaría la cápsula en su viaje de vuelta.
Pues hombre, es un coste elevado, pero mucho menor de los 21 millones que pasó el primer turista espacial que subió a la estación. Los últimos que han subido han pagado más de 35 millones. Los nuestros empezamos en 150.000 euros.
Es Carlos Mira, el CEO de Allospace, cuyas naves despegarán desde Australia, Arabia Saudí, Estados Unidos y España. En nuestro país, Andalucía y Extremadura tendrán que luchar por conseguir esa sede.
Como te decía hace un instante, a esta hora está arrancando esa concentración convocada por Sociedad Civil Catalana en Barcelona. Vamos a marcharnos en directo hasta las calles de la capital condal. Allí está nuestra compañera Yolanda Canales. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues justo ahora echa a andar la cabecera de la manifestación. No lo tiene fácil porque hay muchísima gente que se encuentra precisamente delante de la cabecera. No hay, por cierto, en primera línea representantes políticos, ya lo dijo Sociedad Civil Catalana, y sí que podemos ver, por ejemplo, al escritor Andrés Trapiello, igual que es alcalde de La Coruña, Paco Vázquez. Mucha gente, muchas banderas de España, de Cataluña y de Europa, y dos cánticos que son los que se están llevando la palma en estos momentos: Puigdemont a prisión y Sánchez dimisión. Está previsto que la manifestación acabe hacia la 1:30 aproximadamente en la confluencia con Gran Vía.
Gracias, Yolanda, por esa información en directo desde las calles de Barcelona. Toda la información ahora en el fin de semana con Cristina y, por supuesto, al minuto en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça quiere seguir la estela del Real Madrid, Manu Pérez.
El conjunto de Xavi Hernández buscará los 3 puntos frente al Granada después de la victoria de los blancos, aunque llega con bajas importantes, Elena Condis.
Primer partido sin Lewandowski, se lesionó este miércoles en Oporto, se une las bajas de De Jong, Rafinha y Pedri. El Barça, que vuela a esta hora a Granada, se ve con la obligación de ganar para evitar el ruido y la escapada del Real Madrid antes del parón. Ferran Torres y Joao Félix deben ser decisivos en ausencia del máximo goleador. El Granada jornada es penúltimo, hay nervios, encadenan 5 partidos sin ganar, pero cuentan con un dato positivo. No han perdido los 3 últimos partidos contra el Barça.
El domingo lo completan el Villarreal Las Palmas a las 2, el Atlético de Madrid con la baja de Ángel Correa se enfrenta a la Real Sociedad a las 4:15 y a las 6:30 Celta Getafe y a la vez Betis. En baloncesto se disputa la 4ª jornada de la ACB, el Barça recibe al Andorra a las 12:30 y el Madrid visita la cancha del Básquet Girona a las 6:30. Ya puedes seguir todo el deporte con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
A esta hora en COPE continúas en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para las noticias. Y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Siendo muy, muy jovencita, recién casada, me puse yo a las labores de la colada con cierta impericia, de tal modo que colgué ropa negra goteando y recién lavada de un tendedero con patio. Consecuencia, mi vecina de abajo tenía la ropa tintada y subió y me dice: «Buenos días, vengo a pedir daños y prejuicios». Digo, ah, me parece bien. Se quedó perpleja. ¡Daños y prejuicios! Digo, sí, sí, no tengo inconveniente. Y allí nació una muy buena amistad. Sobre vecinos queremos que nos hables. Cuéntanos las anécdotas de ese vecino extraño, esa persona peculiar. Esa discusión y esa afirmación, ese que tiene como afición la trompa, y que además del clarinete toca a horas intempestivas. Nuestro WhatsApp de sonido es el espacio que te ofrecemos y que te pedimos alimentes para después estrenarte con Sole Mayol, con Pau Fil, con Elsa González. El 666-5540-00. Te repito, por favor, háblanos de tu vecino. 666-5540-00. Estamos inmersos todavía en este paréntesis veraniego y dicen que tanta lluvia que hizo, ya ni te acordarás, cuando de repente llovía, que parecía el monzón indio, y tanto sol largo, es el inicio de una temporada de setas extraordinaria. O sea, tanta lluvia y tanto sol es el ideal de boletus, níscalos, parasoles, y claro, la gente quiere echarse al monte, pero ojo, que esta tarea de recoger setas tiene su peligro, incluso mucho peligro. Una de las mejores zonas de España está en la provincia de Soria, concretamente en el Parque Micológico Montes de Soria, y su director técnico es don José Antonio Vega, que lo sabe todo de setas. Don José Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Buena temporada, pues.
La verdad es que sí, que lo has dicho muy bien, con una mínima matización, que si me permites.
Todas, que, porque no sé nada. Que,
bueno, pues estamos aquí todos para aprender, por supuesto. Esas grandes tormentas que cayeron en España, que en unos sitios fueron benévolas porque cayeron de una manera agradable, y en otras quizá pues fueron bastante, vamos a decir, malvadas porque hicieron grandísimos daños y destrozos. Incluso con pérdidas de vidas humanas. Con lo cual, en las zonas donde fue benévola, esta tormenta ha hecho que realmente podamos disfrutar hoy en día de coger setas en nuestros montes, de que hayan aparecido. Es el caso de Soria, como puede ser el caso de otras zonas de España donde se adelantó la temporada, además de una manera curiosa, porque nosotros en nuestra tierra llevábamos 10 años con septiembre casi de nula producción y este año ha sido todo lo contrario, igual que ha ocurrido en Navarra y País Vasco, por ejemplo, en zonas del Pirineo, en algunas otras zonas de Aragón, donde también cayeron bastantes lluvias durante finales de agosto, primeros de septiembre, hizo que esa temporada explotara, que el bosque estuviera lleno de setas ya desde mediados de septiembre, que es lo que nos gusta a la gente que nos dice que somos aficionados a la micología.
Me gusta muchísimo esto que me cuenta. Voy a preguntarle enseguida de setas, pero le voy a expresar mi preocupación porque yo suelo ir por Gredos a recogerlas con escasa suerte, la verdad, porque no conozco mucho las zonas y siempre se me adelantan los mucho más sabios lugareños, pero de vez en cuando aparecen camiones con gente profesional que sale, asalta el bosque y lo deja seco. ¿Usted conoce este fenómeno?
Pues sí, por desgracia también en nuestra tierra, en Castilla y León, y como bien dices, zona de Gredos, Soria y otras provincias de España, incluso vienen grupos organizados desde fuera de España que empiezan por la zona del Pirineo catalán, que quizá a veces es más temprana la producción, Pirineo catalán, aragonés, empiezan a bajar por la zona de Teruel, suben hacia Soria, Guadalajara en cuanto sale la producción por nuestras zonas y acaban por la zona, por supuesto, de Gredos también, arrasando el monte. Y vamos a corregir esa palabra, no son profesionales, son en la mayoría de los casos ilegales, porque profesionales son alguien que se dedica a hacer la profesión y como buen profesional, y tú de los medios lo eres, haces tu trabajo de la mejor manera que sabes y que puedes. Y en el caso de las setas, el recolector lo debería hacer así y nunca haciendo daño en el medio en el que se encuentra, y en este caso los recolectores que vienen en grupos de manera... la mayoría de ellos ilegales porque vienen sin permisos o sin permisos para los que realizan esa actividad, dañan el monte, dejan levantado todo el suelo, recogen ejemplares que no deberían de coger o dañan los ejemplares que son demasiado viejos y que no tienen un valor comercial, y esto es un peligro para el sostenimiento del recurso en el tiempo. Tanto que se habla de la naturaleza, de la conservación, del desarrollo sostenible, pues lo importante es que el día de mañana tus hijos, tus nietos y las generaciones que vienen puedan disfrutar de ir a Gredos, de ir a Soria, de ir a la Sierra de Aracena, a cualquier sitio, al Pirineo, y que podamos seguir cogiendo esas setas y disfrutar de esta afición tan saludable.
¿Y ese producto de esa esquilmación, dónde se vende?
Bueno, pues eso al final son grupos que trabajan para determinadas empresas. Como en todos los sectores, hay gente, empresarios buenísimos y hay empresarios desaprensivos que utilizan a estas personas, que encima al final luego son la mayoría de ellos explotados, entre comillas, porque a veces no tienen ni siquiera contrato y otras veces pues son mal pagados por esa actividad que realizan, y por desgracia pues eso acaba en el mercado pues absorbido por algunos, como decimos, empresarios un poco sinvergüenzas. Luego pues por supuesto que hay muchos que trabajan de manera adecuada, que son buenos y que hacen las cosas bien, pagan a los recolectores lo que el producto vale, trabajan siempre con una trazabilidad, que es lo que establece la normativa en España, y que piden que cuiden el monte porque, claro, saben ellos que si no es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, bueno, pues lo que nos gustaría pues es que todo el mundo lo hiciera de esa forma y que no aparecieran estos grupos que quizá pues a veces movidos, nosotros lo vemos en nuestro territorio cuando acaba, por ejemplo, la vendimia, cuando acaban la recogida de manzanas, pues no tienen otra cosa que hacer y, bueno, pues iros a coger esto otro por los montes. Bueno, pero es que los montes tienen un propietario y hay que sacar los permisos y regirse a las normas que están establecidas.
Y nuestros oyentes, si ven de repente un camión del que baja un montón de gente y que realiza este tipo de tarea, ¿pueden denunciarlo? Quiero decir, ¿la Guardia Civil es operativa? ¿Tiene leyes que permitan articular una defensa de esta forma de arrasar el monte?
La verdad que depende de cada comunidad autónoma en cuanto a las limitaciones establecidas en la recolección. Y bueno, hay muchas comunidades en España que tienen ya ciertas normas en los lugares donde más se puede recolectar setas. Pero quizá, si me permites que particularice en una región de España donde la normativa está más avanzada, la experiencia está más desarrollada y los resultados son más palpables, es Castilla y León. Llevamos más de 20 años, concretamente en Soria, y luego se ha extrapolado al resto de la comunidad, pues precisamente gestionando y poniendo en valor el recurso micológico. También lo están empezando a hacer en Aragón y en otras provincias limítrofes, porque han visto los resultados positivos del trabajo que llevamos aquí y que en otros sitios pues sufren el mismo problema. Al final lo que se busca es que haya una normativa buena donde se puedan agarrar los dueños del monte, que generalmente son los ayuntamientos de los pueblos o las entidades o asociaciones de los pueblos. Después, por otro lado, que los organismos competentes, como puedan ser pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las comunidades autónomas, puedan regular esa actividad. En el caso de si hay un límite de actividad recreativa, que para toda la gente, por ejemplo, en Castilla y León, la mayoría de la gente que viene de turismo, pues es bienvenida. Todo el mundo que quiera venir a coger setas, y en Aragón igual, vienen de turismo, pagan un permiso recreativo para poder coger, para disfrutar, autoconsumo, que es lo que se busca, que la gente disfrute, no que vaya cargado con 40 kilos por el monte, porque eso no es un disfrute, eso es una actividad casi económica, claramente, pues que la gente pueda llevarse sus setas a casa, compartirlas con la familia, que haya ido a un restaurante a comer y haya probado cómo se elaboran, que haya visto los paisajes y disfrute de la naturaleza mientras realiza esa actividad recolectora.
Claro,
eso está
claro.
Genial. Cuando vemos otro tipo de actividades, lo que podemos hacer es avisar a la Guardia Civil o a los agentes medioambientales, y ellos sí que tienen esas armas. A través de, por un lado, la trazabilidad del producto, porque luego eso va a comercialización, y eso es una normativa estatal, eso sí que es verdad, que es lo bueno, que tenemos una norma nacional para la comercialización de setas, que es por donde pueden empezar a dar palos la Guardia Civil y otras entidades. Y luego a nivel local, en esas regiones donde está regulado, pues también se puede regular los kilos que ha cogido cada persona y en el sitio. Y sobre todo si han realizado malas prácticas o no en el monte, que eso es lo más peligroso.
Quería preguntarle sobre el modo de coger las setas, porque muchos de nuestros oyentes que son muy respetuosos con la naturaleza y quieren sumarse a este trabajo, no sabemos cómo hacerlo. ¿Qué instrumentos son precisos y cómo hay que cortar una seta y dónde?
Bueno, pues es lo más normal es llevar una navaja setera, pero tampoco hay que volverse loco. Si no tenemos una navaja setera, es una navaja de un tamaño de unos 6 a 9 centímetros de hoja, con un mango de madera y que lleve un cepillito en el lateral, en un extremo, para poder limpiar las setas, sobre todo que lleven tierra pues en el propio monte y no tener que cargar nuestra cesta con tierra o con otra suciedad que pueda llevar por encima. Si no, pues tan sencillo como un cuchillo de cocina pequeñito, de los de postre, vamos a decir, para cortar las setas y poder llevar una brochita o cualquier otra cosa que nos ayude. Llevarlas, otra cosa muy importante es que cuando vamos al bosque y vemos un sitio donde hay setas, retiramos la hojarasca que hay en el suelo, se corta esa seta, siempre que no sea un boletus, porque el boletus lo podemos arrancar sin que haga daño al suelo, moviéndolo un poquito, lo cogemos con la mano, movemos el pie un poco, tiramos y enseguida sale sin más daño hacia el suelo, hacia el hongo que está escondido, que es el que está produciendo esos frutos. Lo tapamos inmediatamente ese agujero que se ha practicado, esa zona donde hemos cogido las setas, para que no pierda humedad el sitio y vuelva a seguir saliendo setas durante las próximas semanas sin ningún problema. Y luego lo tenemos que colocar adecuadamente en un recipiente. ¿Y ese recipiente cuál es? Pues el perfecto es una cesta de mimbre, de castaño, de cualquier elemento natural que nos haya costado un poquito. Y lo digo eso porque así no se nos olvida en el campo. Sin embargo, la gente que va con bolsas de plástico a coger setas, lo primero que está prohibido, y lo segundo es que cuando no cogemos o vemos que nos molesta un poco, enseguida lo abandonamos y lo que hacemos es dejar basura en nuestros montes, y eso es lo que tampoco queremos.
Aparte que la cesta permite que las esporas se derramen por el entorno, ¿no? Porque tiene como agujericos.
Claro, eso es muy importante, pero luego otra cosa también fundamental. Cuando vamos de paseo por el bosque, generalmente estamos un par de horas, menos de 2 horas, poca gente conozco que sea aficionada a las setas y vaya a dar una vuelta. En esas 2 horas, si van en una bolsa, por ejemplo, o van en un recipiente cerrado, tampoco se ventilan las setas que van en el recipiente. La cesta le permite, además de esos agujeros para que caigan las esporas, le permite que el producto que llevamos esté seguro, lo primero porque va entre 4 paredes, ya resguardado de cualquier golpe, cuando la colocamos en el suelo no se dañan, y luego va respirando y va estando fresca, porque si no, ya sabemos lo que pasa cuando metemos algunas setas en una bolsa de plástico, a la media hora ya está como un vaporcillo, hay humedad, exceso de humedad dentro de la bolsa, y esas setas empiezan a fermentar. Entonces ya no sirven para comer y nos pueden hacer daño.
¿Las especies crecen todas simultáneamente a lo largo del otoño o hay como oleadas y zonas para recoger el boletus, los níscalos, etcétera?
Pues lo has dicho muy bien, y además es algo que, por suerte, no crecen todas a la vez, porque así nos da esa alegría de ir viendo cómo va cambiando la estación. llega la primavera a lo largo del año incluso. Tenemos unas especies que en febrero, por ejemplo, en nuestro territorio, tenemos el marzuelo, que ya en el mes de febrero está apareciendo y alarga incluso hasta el mes de mayo. Luego empiezan a aparecer otras setas que son interesantísimas, los perrechicos que llaman, o la seta de San Jorge. Y así vamos avanzando a manitas cesáreas, colmenillas y demás. Llega el verano y final de primavera-verano y llega la que llaman la reina de los césares, la manita cesárea, y algunos boletus de primavera. Pasamos el verano y empiezan ahora, por ejemplo, los boletus, los níscalos, setas de cardo, y así va pasando poco a poco el otoño, y cada semana que avanza las especies que vamos a encontrar en nuestros bosques son totalmente distintas. Llegará casi el invierno y habremos llegado pues a esas setas que en Cataluña tanto aprecian y que se llaman fredolix, la seta friolera, pues precisamente porque le gustan esas temperaturas. Y cada especie tiene un poco su temperatura óptima y sus condiciones. Unas que llegan a salir, como decíamos, el marzuelo en enero-febrero debajo de la nieve, a otras que son capaces de salir en pleno julio o en plena temporada estival dentro del otoño, ese veroño que estamos disfrutando ahora, y que es la manita cesárea, que le encanta el calor. Entonces, según vengan los fríos, pues dejará de haber la manita cesárea, pero tendremos el placer de encontrar otras especies comestibles muy interesantes también.
¿Y ahora comestible que se puede encontrar ahora mismo? Si nuestros oyentes, por ejemplo, quieren aprovechar el pilar.
Pues el puente del pilar, boletus, vamos, se puede decir que casi todos los que quieran, porque hay muchas zonas donde la producción está siendo alta, en el caso del boletus edulis, boletus pinícola, que son las dos especies principales que salen ahora en otoño y que son de una alta calidad. Amanita cesárea, hemos tenido un brote espectacular esta semana pasada y la anterior. Todavía parece que como sigue el calor, pues está saliendo de mucha calidad y realmente en muchas zonas de España está saliendo la amanita cesárea. Quizá a lo mejor si para el puente del Pilar llegan los fríos, pues a lo mejor empieza a descender esa amanita cesárea, pero va a haber otras. Necesitamos, es verdad, que llegue el frío, que era la matización que quería hacerte al principio y que ahora es quizá el momento. El buen tiempo para nosotros, a nivel de disfrutar de sol y de alta temperatura, no es igual de bueno para el apartado micológico. El óptimo para que salgan setas en nuestros montes, ahora en esta estación, las típicas otoñales, tendrían que ser en torno a 15 grados. 15 grados de temperatura que nos permite no pasar demasiado frío si vamos con una sudadera. Vamos al monte que nos vamos a mover, con lo cual en cuanto demos dos pasos ya el motor corporal ya nos aporta calor y hace que las setas salgan en mejor estado, no se estropeen y además que nos lleva un poquito, porque esta semana y pico, este verano de San Miguel, que se ha pasado un poco de tiempo, otros años solo 4 o 5 días, y esto ya llevamos bastantes más, está haciendo que se nos seque un poco el monte de todas esas lluvias que cayeron.
Bueno, hay setas, por ejemplo, como el níscalo, que son muy seguras, porque prácticamente son no se pueden confundir. Es lo único que yo me atrevo a coger. Pero hay otras muchas que son muy peligrosas. ¿Qué le decimos a la gente con relación a este peligro?
Bueno, pues nosotros hacemos una pequeña broma entre la gente que nos gusta las setas y cuando damos charlas, siempre les decimos que todas las setas son comestibles al menos una vez. Y lleven mucho cuidado, porque es una cosa muy irónica. Lo decimos así y siempre avisamos que es ironía pura, que es que la gente tiene que tener en su cabeza que todo el monte no es orégano y que no pueden ir al campo pensando que todo lo que sale ahí es comestible. Entonces es importante, yo por un lado daría los siguientes consejos. Lo primero, solo recolectar aquello que se conoce y que se conoce muy bien. Luego, uno hace un poco de broma y además me gusta mucho tu programa porque siempre le dais un carácter alegre y no es una cosa súper, súper seria, un debate político y demás, sino que todo lo contrario, le dais frescura. Y es que ojo con los cuñados. Todos en su familia tenemos los cuñados típicos que saben de todo, y luego pues a veces no saben de nada. Porque a veces, pues, no, ya te vale toda la vida cogiendo estas setas. Yo tengo unas amigas que fueron un día a un sitio y, pues, alguien del pueblo, pues, debería ser uno de esos cuñados y le dijo, sí, ya está, se comen todas. Pues gracias a que me enseñaron unas fotos y yo, pues, les dije, por favor, esperar un momento que voy a vuestra casa a revisar esto porque creo que no tenéis nada comestible.
Nada. Entonces, comestible, fíjate. Y yo tengo conocidos que han muerto comiendo setas, ¿eh?
Claro.
Es que como cojas una seta letal, destruye el hígado en una hora.
Claro, hay setas muy peligrosas. Por ejemplo, ahora mismo, estos días que lo estábamos hablando, el brote de Amanita cesárea ha coincidido con la Amanita phalloides, que es mortal. En 3 días, una persona que no sea acogida a tiempo en el hospital y sea tratada muy fuertemente, pues probablemente puede fallecer. De hecho, todos los años, por desgracia, los medios nos tenéis que comunicar pues el fallecimiento, la intoxicación de algunas personas por el hecho de consumir setas tóxicas. Y vosotros os hartáis de comunicarlo y nosotros de repetirlo a la gente. Por favor, mucha precaución. Lo que no se conoce no se debe de recolectar. Si cogemos algo que no conocemos bien, pero lo hemos cogido para aprender, siempre es importante acudir a expertos.
A técnicos. O sea, si tienes realmente, pues tienes que ir a técnicos y enseñarles la cesta y que te digan lo que se puede comer y lo que no.
Eso, por supuesto. Yo creo que en todos los lugares de España hay una asociación micológica que tiene gente formada, que sabe perfectamente y que pidiéndole ayuda, por lo menos para identificar las setas comestibles y tóxicas, van a echarnos una mano. Casi todos los lunes se reúnen en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, gente pues para enseñar lo que han cogido el fin de semana, aprender un poquito. Nosotros en Soria tenemos ahora mismo la mayor oferta de actividades de divulgación y de micoturismo que hay en España. Y lo digo porque pueden aprovechar, porque tenemos las mejores exposiciones de setas que hay, donde puede haber personas que puedan acercarse, preguntarnos, consultar, venir a charlas. Todas las actividades son gratuitas, salidas al campo para que aprendamos cómo coger las setas, cómo identificarlas. Y eso también no solo en Soria, sino que en muchos otros sitios de España existe. Lo único que tenemos que bucear un poquito por internet, mirar, quiero ir de setas, pues al Albarracín, vamos, pues al Parque Micológico de Albarracín, vamos a ver qué es lo que nos ofrecen, o a Unzama en Navarra, o vámonos a Zamora, al Parque Micológico de Zamora, o a Salamanca, o a Gredos. Siempre hay asociaciones o gente profesional que está haciendo actividades para ayudarnos a aprender sobre setas y sobre todo a disfrutar de este recurso.
Pues pregunta porque se trata de disfrutar y no de lamentar. Don José Antonio Vega es director técnico de la Asociación del Parque Micológico Montes de Soria. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias y un placer de verdad haber estado un ratito con vosotros allí, Cristina.
Un abrazo, adiós. Este domingo, 8 de octubre, en Barcelona, se ha convocado una manifestación. Comenzaba a las 12 en el Paseo de Gracia, esquina calle Provenza, y es en contra de la amnistía. La ha convocado Sociedad Civil Catalana y rememora esos movimientos que hace 6 años pararon el intento de golpe del año 2017. Argumentan que el supuesto perdón para eliminar el problema social no es tal. Es quitar las barreras que en su momento se alzaron para defender la ley. Y eso nos va a hacer estar frente a quienes quieren saltársela de nuevo muchísimo más desprotegidos. Y además están avisando que van a ello, que van a la autodeterminación. Allí en esa manifestación está hoy Elsa González. Fíjate, en vez de estar en nuestra tertulia, ha decidido acercarse y ha hecho muy bien a Barcelona. Elsa, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, somos sociedad civil y somos periodistas. Así que teníamos que estar donde está la noticia.
Efectivamente. Bueno, ha comenzado ya el acto, entiendo.
Sí, ha comenzado ya hace, pues eso, escasamente 25 minutos. Y me encuentro a la altura de la Casa Batlló de Gaudí, en el Paseo de Gracia. Escucharán los oyentes, escucharéis de fondo buenos sonidos. Hemos escuchado a Montserrat Caballé, hemos escuchado a Serrat. Hay mucha familia. La verdad es que es un conjunto de edades. Es una marcha muy tranquila. Fíjate, ayer hablábamos con dos familias que se encontraron, ahora mismo está pasando la cabecera por delante justamente de nosotros. Sabéis que hay representantes del Partido Popular, de Vox, Sociedad Civil Catalana, claro, que son los organizadores. Hemos visto, por cierto, banderas, mucha bandera europea, catalana, española, la de Tabárnia, el corazón de Sociedad Civil Catalana. La verdad es que es una manifestación muy, muy social y se nota. Aquí están las figuras políticas. Pero la verdad es que se respira mucha, mucha sociedad civil, de verdad.
¿Ha intervenido ya los ponentes? Porque estaban Paco Vázquez y Teresa Freixas al frente de las intervenciones.
Sí, la catedrática Freixas. No, todavía no han intervenido. Y le quedan como unos 300 metros a la cabecera para llegar hasta... está casi, casi en la plaza de Cataluña, 250 metros. O sea, queda todavía un rato. Yo creo que esto... Será como hacia la una menos cinco, cosas así, más o menos. Algunas de las pancartas son muy curiosas y algunas camisetas. Por ejemplo, una de ellas lleva, en fin, este lema. Si esta bandera te ofende, es la bandera de España, muy de Miró y tal, te ayudo con las maletas. Yolanda Díaz, visitante de Fugados. Pero la verdad es que el ambiente, como te digo, es muy, muy poco político. Es más social y más. Y te comentaba que ayer encontrábamos a dos familias, una con dos hijos, otra con tres hijos, venían de fuera, no sé de qué punto, veíamos cómo se encontraban casualmente. Y fíjate qué coste también, qué esfuerzo para aquellos que van desde el exterior, en fin, el hotel, los trenes estaban llenos completamente estos días, este fin de semana. O sea que, bueno, hay que decidirse para estar aquí hoy, no es tan fácil.
No es tan fácil, desde luego. Hay oyentes que nos dicen que han ido desde las Islas Baleares, desde Alicante, desde Castellón, claro, desde Zaragoza, desde Madrid, desde Andalucía, y la asistencia tiene que ser nutrida en virtud de toda esta convocatoria.
Desde luego, lo que vemos aquí, claro, no, uno no tiene... La verdad es que creo que el que está en el meollo de la noticia no tienes a veces la visión general. Aquí, aparentemente, hay mucha, mucha gente. Discurre con facilidad, pero ahí está el Paseo de Gracia completamente lleno, y el Paseo de Gracia es ancho y largo. Aquí hay mucha gente. Pero, en fin, desde una visión desde más elevada y tal, seguramente nos podrán ya facilitar datos. Ahora, desde luego, es muy nutrida la marcha.
Pues haz fotos y mándanoslas, que podamos colgarlas en nuestras redes sociales para que quienes no han podido ir conozcan el desarrollo de esta manifestación de sociedad civil catalana bajo el lema No en mi nombre, ni amnistía, ni autodeterminación. Querida Elsa, es estupendo que haya sido, porque así un trocito de nosotros también está allí.
Pues de alguna manera sí, claro, Cristina, fin de semana está donde está la actualidad y hoy está aquí, mira, escucháis, no a la amnistía, no a la autodeterminación, justamente el lema que estabas comentando es lo que ahora mismo está coreando todo el mundo aquí en estos momentos. La verdad es que Barcelona, hoy es un placer estar aquí, hace muy buen tiempo, es un fin de semana, en fin, que la gente ha destinado a protestar por una situación concreta, pero un fin de semana, vamos, con un tiempo muy agradable, turístico.
Elsa González, desde Barcelona, desde esa manifestación de sociedad civil catalana. Un abrazo, amiga, y un abrazo a todos los que se manifiestan.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, y al estudio, mientras nuestra Elsa está de viaje, llegan a casa nuestra querida Sole Mayol, muy buenos días.
Buenos días.
Y nuestra querida Paufil, buenos días.
Buenos días.
Paufil, que ha salido en el Hola, en el Hola Living.
En el Hola Living, calla, es verdad, que ya me acordaba.
Que me lo he perdido.
¿Y por qué has salido en el Hola Living? Pues, que te han hecho un reportaje.
Sí, me hicieron un reportaje con todo el tema este de la celiaquía, de la intolerancia. Y bueno, la verdad que muy contenta, sí, porque es una entrevista así.
Ah, porque has hecho un menú, ¿no? Sobre celíacos.
No, como yo todo lo que cocino es sin gluten, pues era un poco, iba enfocado en esos temas, en lo que yo cocino, lo que yo como, y la verdad que muy contenta.
Sí. Van listos los que te lean, porque se levanta al alba, corre 200 kilómetros, como te lo estoy contando, regresa a su casa, se pone a trabajar, come dos granos de algo, y claro, el resultado es el que es.
Ahí va monísima, se viste monísima y está aquí, pues quitándonos mucho el foco.
Exacto, estamos fuera de foco. ¿Qué vecino has tenido ocurrido en tu vida? Cuéntanos de ese vecino jaranero que tocaba el trombo a mitad de la noche, ese que tuvo una respuesta graciosa, el más excéntrico, porque hay vecinos excéntricos. Tu anécdota con los vecinos la estamos esperando en el 666-5540-00. 666-5540-00.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17,50 euros.
El segundo de los sonidos corresponde a ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47,50 euros.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate la estufa de pellets Diva de 9 kilovatios, que antes costaba 849 euros, por solo 599 euros. Ahorras 250 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mi vecino de arriba, don fulano de tal, es un señor muy calvo, muy serio y muy formal, que va a misa el domingo y fiestas de guarda, que es una unidad de destino en lo universal, que busca en esta vida respetabilidad, que predica a sus hijos responsabilidad.
¡Ay, los vecinos! Es que, claro, es una convivencia no buscada, pero muy íntima. Y claro, haga usted un matrimonio, una hermandad con alguien desconocido, las consecuencias pueden ser inauditas. Ya ha venido Laura Rubio, pero seguro que tenéis anécdotas, Paufil y sí, sí. Sole, de vecinos peculiares.
Yo hay una cosa que, y habrá mucha gente que habrá sido niño de flauta. Yo, de hecho, me he criado en un piso en Madrid con mis hermanos y yo recuerdo lo que nosotros hemos hecho sufrir a nuestros vecinos con la dichosa flauta. O sea, cuatro niños ahí a piñón fijo todos los años. Pero es que... horroroso. Pero es que luego eso vuelve en tu contra. Es como el rollo karma, porque yo ahora vivo, soy vecina de mis queridos cuñados, que tienen siete hijos.
Madre mía.
Y se sigue tocando la flauta. En el cole se debe seguir tocando como instrumento de la...
Mira, Natalia dice que sí, ya ha empezado a sufrir.
Pues, claro. Yo votaría porque cambiasen la flauta por otro instrumento.
Es que unos se creen que es música y otros es que solo oímos ruido, la verdad. A ver, yo tengo un piano en casa que toca mi hijo, pero por supuesto es un electroacústico, porque ¿cómo vas a estar haciéndole sufrir a la gente de los alrededores? Por mucho que sepas muy bien o toques muy bien, porque hasta que aprendes es repetir.
Pero o sea, yo hay cosas que llevo horrible. Mejor, porque mis vecinos tocan clarinete y piano y yo lo llevo muy bien porque me conmueve. A mí me gustan los niños que intentan. Pero ¿y el que tiene, por ejemplo, el violín? Es que eso son años de...
hasta que suena bien el violín.
Exacto, porque el piano puede ir desafinado, pero el instrumento suena bien. Y el clarinete igual, pero ¿y el
violín? El violín es de chinga.
Yo tenía unos...
¿Y la batería?
También.
Peor.
La batería, eso es tela. Los cuadros.
Eso es como el que tiene martillo. La batería.
Pero hay más cosas, hay más cosas.
Las obras, sí, hay muchas anécdotas nos han mandado los oyentes sobre sus vecinos y historias que han vivido a lo largo de su vida. Y bueno, he empezado por este que me ha hecho gracia.
Necesitaba yo una raqueta para jugar el tenis y se la pedimos a un vecino y al terminar no estaban en casa y yo me la llevé a casa. A los 15 días me ve en el jardín de casa y me dice, Ladislao, te quería pedir la raqueta. Yo no me acuerdo que tengo la suya, pienso que me pide la mía y le digo que no. Porque me dice que se va de veraneo ya a Cuenca. Y fue un diálogo divertidísimo porque él me decía, pero que me voy y me la quiero llevar. Y digo, no, es que me la voy a llevar yo a Estepona, que es donde me iba. Y así quedó la conversación y yo me quedé ya, pues diciendo, qué agresivo he visto a Javier. Y cuando ya caí en la cuenta, no pude pedirle perdón. La raqueta se quedó en mi casa y ya le pedí disculpas en septiembre.
Sí, además bueno, esas relaciones menos. Hay que cuidarlas mucho porque son de por vida.
Claro.
Son como el matrimonio eclesial, hasta la muerte.
Yo ya os conté que tuve unos maravillosos que por desgracia se fueron, que eran lo mejor, eran dos, una pareja alemana, muy jóvenes, muy guapos, por cierto, y que fíjate, tenían de todo siempre, o sea, si necesitabas algo...
De esta gente que tiene una pala,
sí,
¿no?
Eso
que cae
es
la Filomena y sacan
cuando
una
de
pala.
Pronto cae una nevada como la Filomena, tienen dos palas.
Tienen dos palas.
Y nos dieron una a nosotros y gracias a ellos pudimos salir.
Sospechoso. ¿Qué hace con la pala el ciudadano? Ellos son preguntas que se...
Yo es que el momento vecino lo descubrí con 18 años, porque claro, yo vivía en el pueblo y ahí vecinos a 200 metros a la redonda ni uno.
Claro.
Eso es imposible. Entonces, claro, yo llegué aquí a un piso y es que además a mi compañera de piso y a mí nos tocó el gordo.
Ay,
teníamos debajo a un señor que decía que estábamos toda la noche haciendo ruido, toda la noche andando, toda la noche moviendo muebles y nosotras estábamos durmiendo toda la noche, pero es que nos ponía, o sea, nos gritaba. Estábamos nosotras de repente sin movernos.
Venía de otro sitio a lo mejor el sonido.
Claro, puede ser. Estábamos sin movernos y de repente unos gritos.
¡Sin vergüenza!
¡Estás quieta ya! No sé qué. Y nosotras, que no estamos haciendo nada. Ni siquiera solo ver la tele. O sea, es increíble. Y luego tuve otros arriba. No sé qué hacían. Durante toda la noche pegaban gritos. O sea, era otro idioma. Jugaban, yo creo que era que estaban jugando a un videojuego o alguna cosa de estas y se motivaban, ¿sabes?
Sí.
O sea, gritaban.
Y lo del videojuego da para mucho, sí.
Eso da para mucho, da para mucho. Bueno, esta oyente nos cuenta que ha tenido de todo.
Gente muy ruidosa, gente con perros que no tiene miramiento, gente que toca el piano y no se dan cuenta si tienen vecinos arriba o abajo, pero bueno, alguna señora del piso de arriba que no se quita los tacones para nada y todo el día oye, hay que tirar adelante, ponerse unos tapones y ahora que tenemos estos auriculares que podemos ponernos y escuchar música, pues hacer esto.
Hay que ser optimista.
Mira, yo tenía uno muy singular, que en el verano parece ser que él con las ventanas abiertas, bueno, era un piso con un jardincito abajo común para todos, y que no podía dormir porque había demasiado silencio. Entonces se le ocurrió una cosa muy buena, como para hacernos un favor a todos los vecinos. Se fue a su pueblo, se cogió un bote de no sé cuántos grillos y nos los plantó en el jardín. Y de pronto
abrió una ventana.
Toda la puñetera noche. Pero ¿qué pasa aquí? Que aquí no ha habido nunca.
¿Pero qué idea?
¿Pero esto qué es?
Ay, qué cosa más graciosa.
Bueno, estaba contentísimo. ¡Ah, que os ha cansado!
Por lo que tardaron, perdóname, las urracas en comérselos, porque seguro que se los comieron rápido.
Menos mal.
Es que un grillo en el silencio de la noche puede ser lo peor que te pasa en tu vida, vamos.
Ah, que a mí me gusta, me dan sueño.
Ay, sí,
pues a mí me da. Yo es como el tic-tac del reloj que lo estás ahí oyendo y me pone de los nervios.
Oye, pues hay aplicaciones ya para lo de los grillos, ¿eh? No hace falta ir al pueblo. Sí, hombre, hay aplicaciones que te ponen el ruido de bosque para dormir. Y ahí lo tienes.
Eso lo podía haber hecho él.
Eso lo podía haber hecho en vez de
sobre los vecinos. Hay cosas muy bonitas, porque las reuniones, por ejemplo, de vecindad,
para mucho también. Que yo soy presidenta, sí, sí.
¿Eres presidenta?
Sí, sí.
Bueno, luego están los que ejercen su profesión en casa.
Cuando vivía en Madrid, nosotros resulta que vivíamos en el piso bajo y en el segundo había una señora que se dedicaba a hacer algo de tapices. Total, que lo mismo daba laborables que festivos, pues nada, a las 7 de la mañana empezaba a pegar como martillazos. En el silencio de la noche o del amanecer, pues oíamos todo. Entonces no nos dejaba dormir, pero esto era de verdad muy pesado. Porque es que todo el día, los martillacitos, todo el santo día, y claro, estás en la cama, pues no descansas.
Que se te clava ese ruido del po. Ahí en el cerebro. ¡Qué horror!
No, aparte que un telar es mucho más ruidoso que eso, ¿eh? Es trampa. Un telar me refiero de los de pedales.
Sí. Bueno, y en este caso es la oyente la que molestaba a los vecinos y lo reconoce.
Que yo de pequeña, pues cuando me despertaba alguna vez por la noche, nada, me parecía que pues eso, no me iba a estar aburriendo en la cama. Bueno, entonces me sentaba y cantaba lo que había aprendido en la guardería en ese momento, pues con flores a María, pues ala, con flores a María. Y lo repetía, Jesús, si María, me salía mal, etcétera. Así que nada, un vecino, pues nada, le dijo a mis padres, ¡ay, qué bien canta, pero qué bien canta la chiquilla! El señor muy educado, claro, ¿qué va a decir?
Luego está el vecino que le gustan los petardos.
Bueno,
que llega la noche vieja o llegan la noche de San Juan y los quiere celebrar como Dios manda, por ejemplo. Y los perros del vecino de al lado mueren de terror. Y luego el vecino que deja el perro en la terraza y se va a trabajar 8 horas ladrando.
Eso ya no se puede hacer. Eso no. Ya multa. Sí.
Yo tenía unos que les encantaba el fútbol y al principio no sabían. Luego ya empezaron a tocarla mejor. Tocaban la bubucela.
¡Ay, no!
Y salían al fútbol por la ventana.
¡Ostras!
Cuando ganaba el Madrid o cuando ganaba el... Bueno. Es que era una cosa hasta que aprendieron. Luego ya de vez en cuando hacían alguna nota normal. Pero el resto era el horror. Pero bueno, lo recuerdo como algo muy agradable.
Con eso del fútbol hay también un montón de historias porque, por ejemplo, ahora que se ven los partidos también online, a lo mejor si tienes tú una plataforma, hay gente que lo ve en directo en la tele y otros que lo ven online, entonces va retrasado en el online.
¿Ah, sí?
Y entonces, claro, hay gente que cuando van a cantar gol, canta el gol primero y están los otros vecinos de al lado viéndolo online, va más tarde y le revientan el gol. Y
les hacen spoiler.
El spoiler que se dice ahora. Es un spoiler. Qué horror. Bueno, y luego están los vecinos que son un poco tolerantes.
Yo soy enfermera y cuando la pandemia, pues tuve unos vecinos pues que se portaron genial conmigo. Yo cuando llegaba a casa, en la puerta colgada, tenía bombones, caramelos, tenía pasteles y tenía notitas de agradecimiento por mi trabajo. Y hasta tenía tapas, porque creían que no tenía tiempo para hacer la comida.
¡Ay, qué rico!
No, estos no son poco tolerantes, estos son buenos. Los poco tolerantes, a ver si los encontramos, son estos.
Mi hijo ahora tiene 19 años, pero cuando tenía 2 añitos tuvo un catarro, un catarrín. Y entonces mi hijo lloraba por la noche, yo me levantaba, estaba con él y atendía lo que fuera. El niño lloraba porque tenía catarro y estos, venga a porrear la pared. Que no podemos dormir, que estamos durmiendo, ese niño.
mío! Yo les gritaba, ¡que lo tengo enfermo!
Luego me enteré de que esta persona iba contando, iba diciéndole por ahí a los vecinos que yo no me hacía cargo de mi hijo, que no le atendía bien porque le dejaba llorar durante horas.
Hay que ser muy delicados, porque somos todos muy raros.
Sí,
y claro, convivir es un arte muy difícil.
Pero de todas maneras es que yo creo que ha cambiado mucho ahora la convivencia con vecinos. Yo, por ejemplo, ahora no los conozco, y sin embargo, yo de pequeña, yo no sé si tú, pero vivíamos en unos sitios en los que tú... ¿Dónde está la niña? Pues en casa fulanito, en casa
de
menganito.
Vete a poner una taza de sal,
sí,
y vete a poco huevos.
Se ibas a merendar a no sé dónde, a otro que había hecho magdalenas, la otra que no sé cuántos. Estábamos todos muy, 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 muy unidos, para bien y para mal, si te llevabas mal porque a lo mejor alguien se tiraba los pelos, pero si se llevaban bien era que siempre estabas ayudando a los demás. Nosotros teníamos una muy pintoresca que estaba en su casa, que era la portería, y que había hecho un magisterio, y que a todos los que éramos muy pequeñitos nos enseñaba a leer y a escribir.
Anda,
estábamos
mira,
toda la mañana, era la señorita Pepita, a la que he adorado toda mi vida, que no
qué
sé
bonito,
cómo llamaba hasta hace poco, que, bueno, que murió hace algún año, pero que era maravillosa con todos los niños de los alrededores. Te enseñaban cosas, te daban... Bueno, yo es que era...
Sí, eran vecindades muy prietas, muy entrelazadas. Sí, es cierto que en eso hemos cambiado mucho. Sí, sí,
sí. Estabas ahí metido en casa de fulanito toda la tarde. Es que está viendo los dibujos animados. Ah, pues fenomenal. Y estabas allí.
Bueno, y vamos a escuchar al último, que precisamente empezábamos este espacio hablando de los vecinos artistas. Pues mira, esta señora tenía uno que tocaba hasta Chopin.
Yo tuve un vecino que era estudiante de piano... Y bueno, y era una delicia. Y la madre siempre que me veía me decía, ay, perdona, porque por la noche, por la mañana, por la madrugada, digo, estoy encantada de ir al cuarto de baño y escuchar a Chopin. A veces es un lujo verdadero.
Soy María de Valencia. Yo tenía un vecino un poquito más mayor que yo que hizo la carrera de magisterio y hay una asignatura que es la flauta. Por eso lo enseñamos luego en el colegio. Me molestaba muchísimo. Pero es que luego yo hice magisterio y empecé a tocar la flauta. Me acordé muchísimo de él. Digo, fíjate, ahora molesto yo.
Qué bueno.
Luego está el vecino voyer. Yo tengo un amigo con un jardín muy amplio que tiene un vecino voyer. Entonces se ha fabricado una pantalla con ruedas que arrastra por el jardín cada vez que va a ponerse el sol, cada vez que va a comer, para evitar el vecino voyer.
Nosotras cantábamos eso muchísimo. Mi hermana y yo hacíamos unos coros, pero vamos, que decía por lo menos los vecinos que estaban contentos porque cantábamos más o menos bien.
Hombre,
pero nos hacíamos el...
tenido ese don.
¿Te acuerdas del siempre con la canción esa? Venga, vamos a cantarla otra vez. Se iban mis padres y mi hermana y yo estábamos toda la tarde cantando. Y la verdad,
bueno,
es que
mientras hay arte, se lleva bien. Bueno, bien se lleva también si te regalan un mousse los vecinos de chocolate y mango. Paufil ha decidido aderezarnos la media mañana con este manjar.
Sí, sí, además es muy sencillito porque se hace con solo dos ingredientes, pero he de decir que sí es verdad que realmente no es un mousse porque la textura de mousse es así como con burbujitas y no estaría bien llamarlo mousse. Bueno, sería como una especie de crema de chocolate y mango, pero bueno, que lo llames como lo llames, que lo hagáis porque realmente queda muy rico y es para el típico día que tienes antojazo de chocolate o quieres poner un postre así saludable.
Voy a apuntarlo porque menudo cruz con los antojos.
Es que no hace falta ni apuntarlo porque ya os digo que de cabeza, vamos, perfecto.
Además el mango, estamos ahora
en temporada.
Estamos en temporada.
Sí, sí, están ahora además buenísimos. Vamos a necesitar medio mango que sea grande y que más o menos pese como unos 300 gramos. El que quiera sacar más raciones. Esto es para raciones entre 5 o 6 personas, ¿vale? Pues eso, medio mango de unos 300 gramos y 200 gramos de chocolate sin azúcar, el típico de
unos 300 de antes de partir por la mitad,
partido,
o lo que...
Ya cuando lo...
O sea,
cuando...
300 gramos de mango.
300 gramos de mango, sin hueso, sin piel y sin nada, ya peladito. Lo que tenemos que hacer es, si el mango está muy maduro, directamente lo podemos aplastar con un tenedor, pero si no es así, queda mejor la textura que lo hagamos con una mini pimer. Lo trituramos. Luego el chocolate, lo que tenemos que hacer es ponerlo en un recipiente apto para el microondas, que sabéis que yo siempre lo derrito en microondas. Se puede hacer al baño María, el que esté acostumbrado, pero yo lo que hago es meterlo un minuto a máxima potencia y en función de cómo vaya, luego cada 15 segundos para que no se nos queme.
¿Qué
hay que
chocolate?
Tener cuidado. yo siempre compro chocolates sin azúcar. Cuanto más grado de pureza, pues más saludable es. A mí es que no me gusta negro, negro. Yo siempre ahí suelo comprar 70. Un 70.
Yo llego al 70 ahí. También.
Sí, claro. Yo ya más, se me hace un poco bola. Y nada, una vez que lo tenemos derretido, es tan sencillo como mezclar esos dos ingredientes, mezclarlos bien hasta que nos quede ahí una pasta homogénea súper rica, que incluso si lo probamos ahí en el momento está que te mueres. Yo lo he emplatado de una manera un poco así más mona para redes sociales, que lo que he hecho ha sido en un aro de emplatar, lo que hago, le pongo film transparente y ahí he hecho la mezcla del mango y el chocolate. Lo tapo y lo llevo a la nevera durante un par de horas, tres, para que el chocolate solidifique y haga que se forme esa cremita que nos va a salir tan rica. Y una vez, para desemplatarlo, es simplemente quitarle el film y lo he decorado con cacao en polvo, ¿vale? Y con trocitos de mango, que queda muy rico. Mm. En casa, para que sea más práctico, no andéis con el aro de emplatado, el film transparente.
Yo no sé lo que es el aro de emplatado.
Es un aro de estos
como para emplatar. Es algo muy obsceno, que eso siempre interesa.
Como para emplatar los
tengo
tartanes.
Tengo un aro que de quedas, emplatar.
Sí, puede ser aro, puede ser cuadrado, pero para casa que sea más fácil, yo os recomiendo que lo hagáis en vasitos. Claro. Y ya nada, lo metéis al frigorífico, dejáis un par de horitas, tres, y ya simplemente es decorarlo igual con el polvo del cacao en polvo, y luego recortáis unos cuadraditos de mango, le ponéis una hojita de menta, y esto lo sacas como postre cuando tengáis invitados, y os digo que os hacen la ola porque están comiendo algo rico, están comiendo fruta, chocolate sin azúcar.
Pues fíjate que hasta para Navidad.
Es que es un postre fantástico.
Porque esto lo dejas hecho con mucha antelación.
El día anterior, dos días
como vienen
antes,
30,
en vasitos, dices, lo dejas tapadito.
Compras, claro, 200 mangos y 200
te pones
onzas de chocolate.
Con
la relación es casi 300-300, ¿no? Un poco menos.
Sí, un 300, poco menos 250. De chocolate, sí, más o menos. Y nada, es que es súper fácil lo que dices tú para Navidad. Es un postre fantástico. Y además que a quien no le gusta el chocolate. Bueno, yo no me he encontrado con nadie que no le guste el chocolate. Puede pasar. Pero
no,
si
tiene
no,
gluten, que los
no
celíacos
gluten,
que tenemos uno en la familia. Pues
claro,
mira, mi sobrina Constanza, que la conociste tú el otro día, es celíaca.
Claro.
Y entonces, pues fíjate.
No, que hace maravilla. Y además,
yo es que ya estoy pensando en la cena de Navidad.
Pero ¿cómo puedes estar pensando en Navidad?
Y voy a poner el árbol yo.
Si vamos a tener que hacer un gazpacho.
Y
ya
están las decoraciones de Navidades. Y por cierto, hay gente que no le gusta el mango. Se puede hacer con melocotón, con manzana, con plátano.
Con naranja, supongo.
Tiene mucho agua la naranja. Yo no he probado hacerlo. O sea, yo las frutas que os doy es que he probado hacerlo. Con la naranja, al ser más acuosa, pues puede que la textura.
Y la pera sí.
Y la pera sí. Con la pera también.
Con la pera es la pera.
Sí, la pera.
Pues queridas, lo agradecemos enormemente. Ya lo sabéis, mousse de chocolate y mango. Si no habéis estado atentos, en Paufil en Instagram. O si no, mejor anda que mañana.
Estamos
en nuestras
apañados.
Redes sociales. De fin de semana en la cadena COPE. Y nos vamos a la siguiente hora. Vamos a ir al Himalaya con unos niños de 9 y 11 años que han subido ahí a ribote. A ver cómo lo han resistido. Querida Sole Mayol, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Querida Paucil, gracias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es...
Es casi 5,
pero no.
Es casi 5,
pero no.
Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Quieres mejorar tu estado de ánimo? El otoño acorta los días y puedes sentirte con menos energía. HSN nos presenta fórmulas únicas de extractos de plantas como Mood Care, Stress Care o Evoptogen con los que apoyar tu equilibrio emocional. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a Mediodía.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Vamos a pagar en España por usar las carreteras a partir del año que viene? Pues es la pregunta que hoy todos nos hacemos después de que nos hayamos despertado con informaciones que decían...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.